COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 18 de septiembre. Os saluda, como es costumbre, quien os habla, Ada Romero. En los próximos minutos abriremos varias ventanas, hablaremos de varios asuntos, repasaremos la actualidad municipal y comarcal de Ferrolterra, Eume y Ortegal, no sin antes lamentar el fallecimiento de un grande de la radio, Pepe Domingo Castaño, cuyos restos, bueno, pues ya están viajando a su ciudad natal, a su pueblo natal, a Padrón. Descanse en paz. Nos unimos toda la radio, todos los compañeros, en este pesar por este fallecimiento, además tan repentino. En los próximos minutos hablaremos de diferentes cuestiones. La Xunta de Galicia va a poner en marcha desde hoy una campaña anual de trabajos de campo dirigida a evaluar la calidad del transporte público interurbano autonómico. Una campaña que se va a potenciar gracias a la participación ciudadana. Aquí, en nuestra comarca, hay una plataforma en defensa del transporte público y digno de Ferrolterra que ahora pretenden ampliar su radio de acción hacia otras comarcas por problemas muy similares. La falta, en muchos casos, de frecuencias, de horarios, autobuses saturados, incluso personas a las que no llega el autobús y tienen que recorrer, entre ellos estudiantes, varios kilómetros para poder, bueno, pues acceder a una de estas paradas. Hablaremos de todo ello en una entrevista que nuestro compañero Javier García le ha realizado a la portavoz de este colectivo, a Teresa Vázquez. Y ante el repunte de casos COVID durante este verano, especialmente a partir del mes de agosto, por toda la movilidad que hemos tenido, también consultaremos la situación aquí, en el área sanitaria de Ferrol, con una facultativa y experta en enfermedades infecciosas. Además, próximamente comienza una nueva campaña de la COVID y de la gripe. Vamos a arrojar un poco de luz sobre todas esas dudas que tenemos. ¿Qué colectivos son los que especialmente tienen que protegerse? ¿Si debemos o no vacunarnos frente a la COVID-19 conjuntamente con la gripe? Hoy responderemos a estas preguntas. Y también en la sección Libros COPE, hoy nos acompañarán varios de los integrantes del grupo Autores y Autoras de Ferrolterra, que nació hace un año para apoyarse mutuamente y para organizar actividades de difusión de la cultura y de la literatura. Hablaremos con ellos, puesto que este fin de semana también han celebrado el segundo certamen Viviendo los Libros en el Centro Comercial Odeón, con gran éxito de público. No será lo único. Cristina Piñeiro, presidenta de Asotrame, también nos acompañará, porque el pasado sábado se celebró el Día Mundial del Donante de Médula Ósea para recordar la importancia de este gesto, que es la única esperanza para muchos afectados de leucemia y otras enfermedades de la sangre. Además, también nos adelantaremos a la presentación de ese documental, 10 años de vida, con el que esta Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas celebra su primera década. La cita será el 29 de septiembre en el Centro Cultural Torrente Ballester. Y centrándonos en la información también de esta jornada, a primera hora el alcalde de Ferrol y secretario general de Universidades participaron en la apertura del acto institucional de bienvenida a los participantes en la jornada de evaluación del campus industrial de Ferrol, que ha abierto esta mañana el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde. Se trata de dos días en las que las diferentes facultades y servicios del campus industrial de Ferrol se someterán a estas jornadas de evaluación, porque el campus se encuentra en proceso de renovación de su acreditación por la Xunta de Galicia como campus especializado. En su momento fue el primer campus gallego en conseguir esta acreditación. La comisión evaluadora estará durante estos días, hasta mañana, manteniendo también diferentes reuniones de trabajo y visitando varios de los centros del campus ferrolano para elaborar este informe, que esperemos que sea favorable. Y también a las 11 de esta mañana, la portavoz municipal del BNG en As Pontes, Carmela Franco, y el diputado en el Parlamento de Galicia, Ramón Fernández, también Néstor Rego, han realizado una rueda de prensa sobre el nudo de evacuación de As Pontes para garantizar, aseguran, es lo que quieren, una transición justa. Y también comparecencia de la que nos dará cuenta nuestro compañero Javier García, del alcalde de Ferrol, para dar cuenta de los asuntos tratados hoy en la Junta de Gobierno local. Y a la una tenemos también, bueno, pues otro acto importante, porque Navantia Synergies, ya sabéis, esa nueva división de Navantia para las energías eólicas y alternativas y windas renovables, celebran hoy el acto de trabajo de loadout de tres yaques que completa la realización final de ese proyecto de Saint-Brieuc para Iberdrola. La construcción de todas estas yaques, que ha sido uno de los programas estrella y de principal ocupación de los astilleros feneses. Y también, bueno, pues hay más asuntos, porque los propietarios de terrenos emplazados en el Parque Natural de As Fragas de Oume se manifestaban este pasado sábado durante 2 horas, bueno, pues impidiendo esa circulación en la carretera nacional 651 entre las localidades de Cabanas y de Ponte de Oume, para mostrar nuevamente su rechazo al plan rector de usos y gestión de este enclave perteneciente a 5 municipios, Acapelas, Pontes, Cabanas, Monfero y Ponte de Oume, y que fue aprobado por la Xunta a principios de año. Aseguran los propietarios que continúan igual que después de la última movilización, ya que el plan todavía no se ha publicado, y reclaman una entrevista con la responsable de Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez. También desconocen el precio de compra de los terrenos, recordando que la zona reserva más de 430 hectáreas de zona de uso limitado a más de 3.000 hectáreas de un parque que supera las 9.000. Y por último, también nos vamos a esa información de Adega, porque reclaman que los municipios de nuestras comarcas fomenten un poquito más el uso de bicicletas y la disposición de nuevas zonas de aparcamiento, y así como el servicio de transporte público, con motivo del Día Mundial Sin Coches, que se va a conmemorar el próximo viernes. Estamos metidos lleno en esta semana de la movilidad. En un comunicado, Adega aboga por concienciar a la población de la necesidad de reducir drásticamente el uso del vehículo particular, y sostienen que el elevado número de coches que hay en nuestras carreteras deriva en que los turismos sean una fuente de problemas y estrés más que un utensilio que nos da independencia y libertad. Bueno, dicho esto, iremos salpicando este magazine de otras cuestiones, de otras noticias, pero parte importante también es conocer el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Bueno, las temperaturas bajan en este lunes, día 18 de septiembre, de manera generalizada, y todavía tenemos bastante nubosidad que alternará con nubes. A estas horas la temperatura es de 20 grados en la ciudad de Ferrol. Nubes y claros de momento que nos deparan las próximas horas, nos lo cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. O seu tempo en Ferrol estará marcado pola chegada a Galicia por noroeste dunha fronte pouco activa. Traerá unha xornada de ceos parcialmente nubrados, con chuvias intermitentes que irán remitindo a que avance a tarde. As temperaturas en grandes cambios, as máximas estarán nos 23 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y dentro de la información de servicio, tiempo ahora también para los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, afortunadamente sin ninguna complicación, pero te recuerdo que se ha detenido a una mujer en Narón por robos en el interior de vehículos. Fue sobre las 3 de la madrugada de ayer sábado, del sábado al domingo, una mujer como presunta autora del robo en el interior de varios vehículos en Narón. Según informaron fuentes de la Policía Nacional, la detención se produjo en la avenida de Santa Icía y tras la llamada de un vecino del barrio denunciando los hechos. Investigan también su posible implicación con otros robos en vehículos que además resultaron dañados en días anteriores y sobre los que constan denuncias. Así está previsto que la mujer pase a disposición judicial durante el día de hoy junto a las diligencias elaboradas por la Policía Nacional. Y también te cuento que la calle San Francisco está hoy ya totalmente cerrada al tráfico para poder acometer esas obras de demolición ya anunciadas por el Gobierno Municipal de Ferrol en ese edificio ubicado sito en el número 4 de esta calle, cuyo estado amenazaba un desplome. El acceso de los vehículos, que hasta ahora se hacía por la calle Río Nuevo, bueno, pues se tiene este nuevo acceso cortado.
nuestro 20 aniversario con ofertas excelentes. Solo este 20 de septiembre disfruta de un 20% de descuento en baños, duchas, lavabos, muebles, mamparas. No dejes pasar esta super oportunidad por tiempo limitado. Aprovéchala al máximo. Solo el día 20 de septiembre. Solo en tu tienda y en bricodepop.es.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Imos a falar a continuación, e xusto a raíz de ese anuncio a pasada semana do comezo da vacunación conxunta da gripe e tamén da COVID-19 aquí na nosa comunidade, que comezará o día 25 de setembro, primeiro para residentes maiores e centros de discapacitados, e despois, bueno, novamente vanse a poñer en marcha tamén eses vacunódromos, eses grandes espazos para inmunizar a poboación. Por qué? Porque, bueno, pois parece ser ante houve un incremento importante de casos da COVID-19 este verán nas últimas semanas, e os expertos e facultativos subrayan a importancia que a poboación se vacune non só da gripe, senón tamén da COVID-19, unha vez pois se abra esta campaña. Actualmente en Galicia, ao parecer, ao igual que no resto de España, hai unha variante predominante e as vacunas tamén están adaptadas á mesma. Coñécese como EG.5. Non sei se me equivoco, non, para dar todos estes datos temos unha experta especialista en medicina interna na unidade de enfermidades infecciosas da área sanitaria de Ferrol, a doutora Sabela Sánchez Trigo. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, falamos este verán do aumento, sobre todo no mes de agosto, da incidencia da COVID-19 no conxunto do país. Como se deseou notar aquí tamén na nosa demarcación sanitaria de Ferrol?
Bueno, eu creo que a Ferrol non é un caso illado do resto dos lugares, sabe? Aquí pois os casos pois foron aumentando de forma progresiva. Afortunadamente a maior parte deles pois foron casos leves, pero bueno, desde que se cambiou pois a estrategia, no, de seguimento, tampouco temos máis que esos datos pois máis dos ingresos ou os diagnósticos, que non representan a totalidade de casos, pero que sí que vemos ou temos a sensación, no, que durante o verán pois aumentaron na poboación, tanto na atención primaria como aquí dentro do hospital, no?
Uh-huh. Novamente ábrese unha campaña de vacinación frente a COVID-19. Por que e para quen estaría recomendada esta vacina?
Bueno, pois o que nos din as autoridades sanitarias, no, é que as vacinas teñen que poñelo aquelas persoas que son máis vulnerables, por un lado, e por outro, pois aquelas que temos que cuidar de esas persoas máis vulnerables, no? A nova estrategia con respecto a COVID, que unha vez superada pois esa fase aguda da pandemia, na que, bueno, se os recordamos todos e temos un pouco de memoria, pois vimos pois esos pacientes tan graves, no, nos momentos máis iniciais, con aquelas neumonías, as UCIs. Bueno, pois parece que xa estamos noutra fase, afortunadamente, e gracias a no noso medio, no, no noso entorno, no noso país, a ese gran de porcentaxe de vacinación da poboación, no, que convertiu pois eso, unha enfermidade que era moi grave para moitas persoas e que desafortunadamente costou a vida a moitas persoas e levou aos hospitais e as UCIs a moitas persoas, convertiuna pois nun cadro máis leve que se trata maioritariamente de forma ambulatoria, no? Iso que é así para a maior parte da poboación. Sabemos desde hai moito tempo que hai uns grupos de persoas por as súas condicións de saúde pois son máis vulnerables e siguen estando en risco, xa non de ter eses cadros graves que víamos ao principio, que tamén, senón de que a infección por coronavirus poida descompensar enfermidades que eles xa teñen crónicas de antes, non? Entonces, nese sentido, os esforzos da vacunación, eu creo que van dirixidos pois a estos grupos de poboación. Por un lado, as persoas maiores, que sabemos que son as que máis gravemente padecen esta infección, as persoas que teñen enfermidades de base que se poden descompensar con esta infección, por leve que a infección sexa, ¿no? Pues unha persoa que ten unha insuficiencia cardíaca ou un EPOC pode sufrir unha descompensación de esa enfermidade e levala á hospitalización. E despois, e sobre todo, as persoas que están inmunodeprimidas, que son moitas, non? Pois unha persoa que ten un cancro e recibe un tratamento quimioterápico, ou persoas que reciben algún tratamento inmunosupresor, pois por outras condicións, se me ocurre ahora, pois trasplantados, etcétera, non? Estas poboacións son especialmente vulnerables e nestas poboacións temos que centrar nosos esforzos en intentar prevenir a infección por coronavirus, por lo tanto, pues habrá que recordar as vacinas as veces que sexa necesario, como en caso de que teñan infección por coronavirus, en poñer os tratamentos antivirais que tamén temos disponibles en este momento, ¿no?
Doutora, cales son as recomendacións para o resto da poboación? Para, non sei se despois de esa vacinación obligatoria, bueno, mediante mensaxe, mediante citación, despois haberá a opción daquelas persoas que estén fora destes grupos de risco de poder vacinarse ou non?
Eu non sei que vai a ocurrir eso. Algo que eu descoñezo. En principio, nesta primeira estrategia, as persoas que non están incluídas nestes grupos de risco quedan excluídas, vale? Que se vai a focalizar en estas persoas con especialmente vulnerables e tamén nos traballadores sanitarios e sociosanitarios, pois que son os que teñen que estar máis en contacto con estas persoas.
Cales son os cadros que está deixando esta enfermidade de menos gravidade, como decíamos, que as anteriores subvariantes de Omicron? Que é o que está a suceder actualmente e cando temos que ter esa precaución de realizarnos un test ou de intentar evitar xuntarnos co resto para evitar propagar o virus?
Eu creo que a día de hoxe, bueno, estamos nun escenario de transmisión comunitaria. Estamos en un escenario xa que estamos xa pasando unha fase de endemia, da infección. É decir, o coronavirus chegou para quedarse entre nós. Sí que vemos que a inmunidade que proporcionan as vacunas fronte a infección sintomática dura pouco tempo, vale? Pois no, probablemente non vaya moito máis alá de uns meses despois da vacinación, aínda que sí protexe da hospitalización e sí protexe da mortalidade, eso non hai ninguna dúbida. Pero sí que estamos vendo pois eso, infeccións leves, con cadros catarrais, febrículas, a veces pois cadros incluso digestivos, ¿no? Cadros virales que se solucionan ou se solventan en poucos días sin ninguna necesidade de tratamento máis alá pois do habitual en calquera viriase, ¿no? Como pode ser pois estos paracetamoles ou preparados anticatarrais. Sí que é certo, e que me gustaría decilo, que este grupo de persoas do que falamos antes, que é especialmente vulnerable, temos tratamentos disponibles frente ao coronavirus, tratamentos específicos, tratamentos antivirais, que son moi beneficiosos e demostraron xa o seu beneficio para prevenir pois esa hospitalización e esa gravidade das infeccións. Entonces, o que sí pediría pois as persoas que están nestes grupos vulnerables, sabemos que a infección circula, que moitas veces non nos podemos protexer porque non nos podemos meter nunha burbulla, que ante os síntomas de infección se fixeran un test e que acudiran ao seu médico para que pois canalizara a posibilidad de que reciban este tratamento, ¿no? Despois, con respecto ás recomendacións de medidas de illamento e demais, bueno, eu creo que estamos nunha estrategia de protexer aos vulnerables, vale? Hai que ter especial cuidado con esas persoas maiores, ancianos, con enfermidades de base, que sabemos que si collen o coronavirus, é o que decía antes, xa non só que vayan a ter unha neumonía por coronavirus, que pode pasar, sino que as súas enfermidades poden empeorar.
De acordo. Pois, doutora, quedámonos con estes datos, a vida conta que tamén está o tema da gripe, que non é baladí, é dicir que tamén hai que telo en conta, bueno, un poquinho as mesmas recomendacións tamén que falamos. A campaña de vacinación comeza o día 25 de setembro, irán citando pois a todos estes grupos de risco que en principio son os que se pretende protexer de xeito principal. Graciñas por atendernos. Saúdos.
Nada, moitas grazas a ti.
Y ahora es tiempo también de que tú, que nos escuchas desde el 101.3 de FM y del 837 de Onda Media, conozcas también las últimas novedades, las últimas noticias más destacadas de esta jornada, con lo que nos vamos a los titulares con nuestro compañero Javier García.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Varios asuntos porque el BNG ha comparecido esta misma mañana para hablar y evaluar el tema de la transición justa en el municipio de Aspontes y también, como cada lunes lo habitual, esa rueda de prensa del alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela. Además, Javier García, estamos pendientes también de ese acto que en unos minutos a la una van a realizar Navantia Synergies y Windas Renovables en el astillero de Fene. ¿Con qué motivo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues precisamente porque las últimas tres yaques para el Parque de San Breu en aguas de la Bretaña francesa está previsto que partan en las últimas horas, que abandonen definitivamente este astillero y pasen a engrosar ese parque eólico que pertenece a la empresa eléctrica Iberdrola. Finaliza así, por lo tanto, la actividad aquí en el astillero de Fene. Bien es cierto que buena parte de esa actividad también tenía que realizarse en aquella zona, porque el contrato, en este caso aquella adjudicación, establecía que una parte de esos yaques tenían que realizarse precisamente en esa zona francesa, y hoy es el punto y final a ese proyecto, el proyecto de San Breu, que han desarrollado esa UTE, esa Unión Temporal de Empresa formada por Navantia Synergies y al mismo tiempo la asturiana Windar. Eso en lo que se refiere al capítulo industrial. En el capítulo político, esta mañana rueda de prensa del diputado nacional del BNG, Néstor Rego, y la responsable local del BNG en Aspontes, en este caso Carmela Franco, hablando sobre todo sobre el tema de transición ecológica y sobre los nudos de evacuación precisamente de la central térmica de Endesa en Aspontes. Han criticado ambos que desde el Ministerio de Transición Ecológica se hayan convocado precisamente esos concursos para otras zonas del Estado, para otras centrales térmicas, mientras que aquí dicen de momento no se han convocado. Dicen que también esto supone que algunos proyectos queden en el aire y sobre todo han criticado al alcalde de Aspontes y secretario general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, porque todavía el jueves pasado en un pleno venía a decir que ese concurso se convocará, mientras que ahora mismo ya hay encima de la mesa otros para otras zonas del Estado, y aquí dicen en Galicia no tenemos precisamente esa posibilidad de esos 1.400 megavatios, que es la potencia de la central térmica, y que van a quedar liberalizados. Incluso desde el BNG ya piden que los 700 de los grupos 3 y 4 que ya no están operativos en esa central sean sacados de inmediato a concurso. Y en lo que se refiere al ámbito municipal, Junta de Gobierno, esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol, comparecencia del alcalde, de José Manuel Rey Varela, que ha hablado de que se ha aprobado el plan de seguridad de la obra a realizar en el número 4 de la calle San Francisco. También ha hablado de que se ha dado luz verde a que las obras que estuvieron paralizadas en el estadio de la Malata han sido de nuevo autorizado su reapertura, y también del acopio de 288.000 euros para seguir con las obras de la calle de la Iglesia. También ha hablado sobre todo de política social y más concretamente del plan del servicio de ayuda en el hogar. Dice Rey Varela que se ha aprobado un plan de contingencia con el objetivo de seguir bajando el número de personas que forman parte de la lista de espera. Decía que a la llegada a su gobierno eran 677 personas, pero que a día de hoy ya no queda ninguna con el grado 3, el mayor grado de dependencia, que estaban en lista de espera y que eran 13 precisamente, y que ahora no hay ninguna persona con grado 3. Dice Rey Varela que se va a realizar, se va a hacer un nuevo concurso, y también entre los objetivos, por ejemplo, que los que menos ingresos tienen paguen menos por la hora en lo que se refiere a este servicio de ayuda en el hogar. Dice que este plan de contingencia lo que busca sobre todo ahora es bajar, ir reduciendo poco a poco el número de personas que están en lista de espera, porque recordaba una vez más Rey Varela que uno de los objetivos de su gobierno es precisamente ayudar a los más mayores, y recordaba también que Ferrol es una de las ciudades más envejecidas. Y por último, también en el capítulo de sucesos, estamos muy pendientes de si pasa ya a disposición judicial una joven que fue detenida la noche del sábado al domingo en el barrio de Santa Icía, en Narón. En este caso se le acusa de ser la responsable de varios robos en vehículos, incluso de la fractura de varias ventanillas para poder acceder al interior de los vehículos.
Gracias, Javier. Algunas de estas noticias las tenéis ya en nuestra página web. Se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Seguimos.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Tomás Martínez Pita falleció a los 75 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa, Anita Luisa Rodríguez Santalla, sus hijos Tomás, José y Ana Martínez Rodríguez, hijos políticos Bea, Mónica y Tony, nietos Ismael, Alex y Marcos, hermano Pepe, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Vilaboa en Valdoviño. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Maximina Gómez Alfajeme, conocida como Maxi, falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijas Manoli, Sol y Alicia, hijos políticos, nietos Iriana, Brais, Yelena y Bruno, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 12:45 del mediodía hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales mañana martes a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Continuamos y nos vamos ahora a los deportes. Y un fin de semana que en lo deportivo se ha visto empañado por la muerte de nuestro compañero de PP, Domingo Castaño. Ese minuto de silencio que también se guardaba en todos los partidos de la Liga, incluido ese que jugaba en Eibar y que lamentablemente perdió el Racing de Ferrol. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, un día triste para toda la gente de deporte de la COPE, pero un día en el que hay que seguir trabajando y un día en el que, como tú dices, se guardó ese minuto de silencio en el Eibar Racing. Un Racing que empezó bien el partido, que tuvo dos claras ocasiones, sobre todo la primera de Carlos Vicente solo delante del portero, que no acertó a anotar y que, pues cerca del descanso, encajaba un primer tanto. En la segunda parte, en un saque de esquina, encajaba un segundo, no podía reaccionar, y primera derrota de la temporada para el conjunto departamental. Hoy no vamos a tener programa porque va a ser un programa homenaje a Pepe Domingo Castaño a nivel regional, pero se van a escuchar muchos sonidos. Mañana sí escucharemos protagonistas de ese partido del Racing, y un Racing que ya pues mañana vuelve al trabajo. Está por decidir si por la mañana o por la tarde, seguramente por la tarde, porque hay que tener en cuenta que el próximo partido de Liga no va a ser hasta el lunes que viene a las 9, donde va a recibir al Real Zaragoza, líder de la competición, en el campo de Amalate. Ya que hablamos del Racing, destacar que hoy y mañana los abonados que ya se han dado de alta del Racing se pueden cambiar de asiento si hay libres. Y hoy había ya cola por la mañana para esos cambios. A partir del miércoles dirán cuántas plazas quedan libre para que la gente que quería hacerse y que no ha podido hacerlo antes pues pueda darse de alta en la masa social del conjunto ferrolano. También destacar que en la tercera federación no pudo puntuar el Somozas, que perdió nuevamente por la mínima 2-1 en Cangas frente a la Londres. Y en la preferente pues hubo un poco de todo: derrota del Galicia de Mugar 2-1-0 en Santirso, importantísima victoria de Las Pontes en un campo complicado como el del Noia por 1-2, victoria también que se estrena en victorias en la categoría el Miño 1-0 ante el Sofán, y derrota y empate del Ume Deportivo Lugo ante el Residencia. Destacar también que Perdía en Villaviciosa, en Asturias, el Valdetires ante el Rodiles, con lo que quedaba eliminado de la Copa de la Reina, y en ese trofeo Ciudad de Ferrol perdía 2-3 el conjunto de Oparrulo frente al Real Betis, en un partido donde venía el técnico ferrolano Bruno García con el equipo contrario. Y destacar que ahora mismo está celebrándose en Madrid, en la sede de Endesa, la presentación de la Liga Femenina de Baloncesto, porque este fin de semana comienza para el Basi Ferrol con el primer partido, que tendrá lugar el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón de Mendizorroza de Vitoria frente al Araski. Gala Mestre es la representante del equipo ferrolano en ese acto y, como digo, pues una competición que empieza el próximo fin de semana. Hoy no hablaremos de eso, hablaremos mañana y hoy, pero importante ese programa donde se va a hacer un recuerdo especial a Pepe Domingo Castaño desde las 3:25 hasta las 4 de la tarde.
Bueno, pues estaremos para escucharlo. Gracias, Santi. Nuestro compañero dicho regresará a partir de mañana para resumirnos también lo que ha dado de sí el fin de semana en lo deportivo, además de este fallecimiento del compañero de deportes. Y como la vida sigue, nosotros seguimos. Vamos a hacer esa parada a la 1 de la tarde para hablar de las cuestiones más destacadas a nivel nacional, internacional y también regional. Regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía COPE Ferrol. Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol, comenzando el espacio de Usted Dirá, el tiempo de opinión del oyente en el que puedes participar mediante tus llamadas y mensajes. Venga al 981-333105 como nuestro WhatsApp ciudadano, al 687-968291, 687-968291. En COPE Nacional son incesantes todos esos mensajes de los oyentes a quien Pepe Domingo Castaño ha acompañado durante años a través de las ondas en su última etapa profesional aquí en la cadena COPE Ferrol. En tiempo de juego nos dejaba esta pasada madrugada del sábado al domingo tras una infección de garganta, algo repentino que le provocaba un fallo multiorgánico. Nos quedamos un poco huérfanos en cuanto a la radio. En cuanto a los nombres que le han hecho grande también. Si queréis mostrar vuestro pésame, si queréis mandar esos mensajes, podéis hacerlo también. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Y también te cuento que quedan apenas 10 días para que se lleve a cabo esa sesión de investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre. El candidato a la presidencia del Gobierno inicia hoy una serie de reuniones con empresarios y agentes sociales para exponer esas líneas generales y conocer también las opiniones de cada sector con tal de intentar esa investidura, a pesar de ser la fuerza política más votada, está ciertamente complicado. Y también más asuntos. Te cuento que el decreto que reduce de 24 a 12 horas el plazo mínimo para un enterramiento va a entrar en vigor dentro de un mes aquí en Galicia, ya que hoy se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia. En concreto, la norma recoge que el presente decreto entrará en vigor al mes de su publicación. El 31 de agosto el Consejo dio luz verde a la normativa de sanidad mortuoria en Galicia. Entre las novedades, reduce de 24 a 12 horas el tiempo mínimo de espera para enterrar a un fallecido y también autoriza el enterramiento sin ataúd, algo que reclamaban ya las comunidades religiosas musulmana y judía. ¿Tú qué opinas? Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, a mí lo que me causa pena, después de haber hecho el servicio militar, para estar defendiendo cuatro sinvergüenzas a los 20 años, que peligre la Constitución y el Estado de España, es increíble. Es que le pasan dos dedos por la frente a cualquiera y no lo cree. Vienen ahí cuatro mañanas, cantamañanas mentirosos, y que peligre la Constitución y la Nación de España. Eso hay que analizarlo muy bien, ¿eh? O sea que resulta de que los golpistas eran los otros y ahora nada. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión que tiene que ver, bueno, pues con lo que acabábamos de hablar, ¿no? Con esa investidura de Alberto Núñez Feijóo, que presuntamente a priori no tiene los apoyos necesarios, y que Pedro Sánchez, bueno, pues también argumenta con esta amnistía para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes. ¿Tú qué opinas? Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mi mayor reconocimiento y respeto y dolor por la muerte del José Domingo Castaño, que compartíamos nombre. Un saludo para toda su familia, y de conocer que la COPE en el tiempo de juego no va a ser siempre lo mismo, porque ese hola hola que decía él nunca se olvidará. Un saludo para la COPE y a toda la familia de Pepe Domingo Castaño.
Gracias por este pésame, por este mensaje. Hoy tenemos los micrófonos abiertos también para esto, para, bueno, pues cómo habéis vivido la radio con Pepe Domingo Castaño, cuáles son las anécdotas que recordáis. Había mucha gente adepta no solo al fútbol, sino al fútbol y a esos carruseles de Pepe Domingo Castaño. 981-33-3105, pero también tenemos un audio que nos llega a través de nuestro WhatsApp. ¿Se oye así?
Hola, buenas, COPE. Bueno, mi más sentido pésame a don Pepe Domingo Castaño y a sus compañeros de tiempo de juego, a Paco González, que estará derrumbado, y nada, a todos sus compañeros, y a vosotros también, a la COPE Ferrol, y a toda la COPE. Mi más sentido pésame. Un saludito y venga, buen lunes.
Gracias, saludos.
Sanatorio San Lorenzo Fenil, ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Sanatorio San Lorenzo Fene. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Bueno, se suceden los mensajes, las condolencias hacia Pepe Domingo Castaño y su familia. Dice un oyente: mi pésame también a la familia de la COPE por la pérdida de vuestro compañero. Y otro oyente reclama si podrían volver a ponerse los banquillos que había en el Paseo del Puerto. Muchas gracias, eso nos escribe. Y otro oyente también destaca y quiere dar las gracias por esa campaña de vacunación, por esas nuevas vacunas, tanto contra la gripe como contra la COVID-19 y esas nuevas variantes. Se trata de, bueno, pues una vacuna nueva con respecto a la de la anterior temporada. Dice que se va a vacunar. Un saludo. Tenemos una llamada a la espera. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Yo era para decir que estoy muy triste, desilusionada en todo, porque Pedro Sánchez tenga que hacer lo que sea para aguantarse como presidente de España, uniéndose con un hombre que tendría que ser juzgado. Nada más, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Tu opinión, bueno, pues nos vale para confeccionar este espacio, es tremendamente valiosa y la esperamos en el 981-33-3105. También, si no nos puedes llamar en este momento, puedes escribirnos al WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. En los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, seguiremos con más contenidos en la sección Libros COPE. Hablaremos precisamente con ese grupo de escritores y de escritores de Ferrol, el GAF, que lleva en marcha nada más y nada menos que un año realizando diferentes actividades de promoción, no solo de la lectura, sino de la cultura en general. Hoy hablaremos con 3 de sus 8 integrantes. También nos acercaremos a las problemáticas del transporte público en nuestra comarca, de esa plataforma por un transporte público digno de Ferrol Terra, que pretende ampliar un poco también su marco de acción. Charlaró nuestro compañero Javier García con la portavoz portavoz de este colectivo, con Teresa Vázquez, y también nos acercaremos a la Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas, ASOTRAME, porque el pasado sábado se celebró el Día Internacional del Donante de Médula. Queremos saber un poco también cómo están los datos, y ASOTRAME además va a celebrar su primera década con el estreno en Ferrol del documental 10 años de vida. En los próximos minutos también charlaremos con su presidenta, con Cristina Piñeiro. 981, últimos minutos para participar en Usted Dirá, en el 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Un oyente opina, dice lo siguiente: aunque el tiempo dedicado a los deportes es más que excesivo, eso considera, en mi opinión, era genial con las tonadillas sobre la publicidad, muy gracioso y elegante en su quehacer Pepe Domingo Castaño. Ahí queda, bueno, pues este nuevo mensaje que se suma a los miles que estamos recibiendo en esta casa, en la cadena COPE, durante esta jornada de ayer y también la de hoy, cuando los restos mortales de, bueno, pues este hombre, este profesional de la radio que tenía 80 años y cuya muerte repentina nos ha conmocionado a todos. Los restos ya viajan hacia su pueblo natal, hacia Padrón, donde serán enterrados. Estamos finalizando este tiempo de Usted Dirá, mañana más, a partir de la 1:20, pero continuamos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde, aquí en COPE Ferrol, en el 97.9 de FM.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón.
Mediodía. Estar informado.
Bueno, vamos a hacer balance en los próximos minutos de cómo están los datos de donantes de médula ósea. Un proceso que parece a priori, bueno, pues más complicado que otro tipo de donaciones, como la donación de sangre, que es mucho más habitual, pero con el que podremos salvar muchas vidas. La Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas, ASOTRAME, también inicia la cuenta atrás para celebrar su 10º aniversario el próximo 29 de septiembre, y de estos asuntos vamos a hablar a continuación con la presidenta de esta entidad, fundada en 2013 por ella misma, Cristina Piñeiro. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola.
Bueno, primeramente, antes de hacer ese balance, también te quería preguntar un poco por los datos de donación. ¿Cuál ha sido el mensaje que habéis querido transmitir todas estas entidades a nivel mundial el pasado sábado, día 16, en esta Jornada Mundial del Donante? Y un poco cómo han mejorado o no las cifras de donación de médula en nuestro país en el último año. Cristina, cuéntanos.
Pues mira, en Galicia en 2022 se han registrado 1.187 nuevos donantes y en el 2022 se han realizado 19 donaciones efectivas solamente en Galicia. A nivel de RESMO, pues los datos que nos pasan es que 854 pacientes reciben en 2022 una donación de médula ósea coordinada por el Registro de Donantes de Médula Ósea. Se incorporan 21.903 nuevos donantes al RESMO, con lo que ya alcanzamos pues, la cifra de 468.042 donantes. Uh-huh. En 2022 se han incorporado 21.903 donantes españoles al RESMO. 320 donantes españoles han hecho efectiva una donación de médula ósea para algún paciente. Y bueno, la media de tiempo de búsqueda para encontrar un donante compatible ha sido de 27 días. Entonces, bueno, pues con estos datos la verdad es que tenemos que estar súper felices de que los datos son muy positivos, pero tenemos que seguir trabajando para que cada vez haya más personas en el RESMO y todas las personas que necesitan un donante de médula ósea compatible lo puedan tener y puedan tener la oportunidad de salvar su vida.
Bueno, datos que podemos decir que han mejorado, que son, imagino, datos positivos, sobre todo para las personas que están a la espera. Además, yo tengo entendido, Cristina, que el perfil de esos donantes suele ser principalmente familiares, ¿no? Si es que, bueno, pues se encuentran con un problema de este tipo, la conciencia es muchísimo mayor, porque el desconocimiento sigue siendo importante también entre la población o cada vez sabemos más sobre médula ósea. ¿Qué creéis que hay que seguir trabajando?
Bueno, sí que es cierto que cada vez hay más información sobre la donación de médula ósea. Bueno, yo recuerdo, pues eso, en el 2010, cuando a mí me hicieron el trasplante, había muy poca información, incluso desde ADOS, desde las oficinas de donación, el propio personal a veces, pues eso, les faltaba información para poder dar. A raíz del Plan Nacional de Médula Ósea, pues todo esto pues fue aumentando y hay mucha más información. Pero seguimos eso, pues teniendo que seguir trabajando en eso, en concienciar sobre todo a los más pequeños, que serán los futuros donantes, de que es un gesto muy sencillo y que se puede salvar una vida.
Bueno, a nivel de balance, vosotros vais a estar de aniversario, muy prontito lo vais a celebrar el día 29 en el Centro Cultural Torrente Ballester, además con el estreno de un documental 10 años de vida. Y yo me imagino, Cristina, que quién te iba a decir a ti que después de atravesar, bueno, pues una enfermedad de este tipo, ibas a dedicar, bueno, pues a fundar esta asociación que tiene una amplia repercusión en toda Galicia y con todo lo que habéis conseguido también este tiempo, ¿verdad?
Pues sí, a ver, la verdad que toda la razón del mundo. A veces, bueno, pues la vida es eso que pasa mientras estás haciendo otros planes, ¿no? Pues en este caso, pues así tal cual. Con 24 años me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin y bueno, que te diagnostiquen cáncer a cualquier edad. Supone un trago duro, pero bueno, pues mucho más con una edad donde tienes un montón de planes por delante, planes de futuro, y que al final todo esto pues se ve truncado y tienes que seguir por otro camino. Y bueno, pues después de dos recaídas y de todo el sufrimiento que yo pasé, porque bueno, el sufrimiento está ahí, es algo duro. Uh-huh. Y bueno, pues después de todo eso dije, jo, si salgo de esta tengo que hacer algo por toda la gente que como yo se le diagnostica un cáncer hematológico, porque desgraciadamente se necesita mucho sostén cuando estás pasando por un proceso hematológico. No solamente es necesario la parte sanitaria y la parte de todos los profesionales médicos que están para ayudarte, sino otros muchos frentes que se te abren y que en ese momento pues te sientes súper perdido. Y bueno, pues la verdad es que tuve la gran fortuna de encontrar en este camino personas maravillosas que me acompañaron a que Asotrame a día de hoy pues podamos decir que cumple 10 años y que tenemos en marcha pues un montón de proyectos de ayuda para pacientes y familiares y que seguimos con ganas de seguir poniendo en marcha pues muchos más proyectos para que cuando te diagnostican un cáncer hematológico pues por lo menos sostener un poco más todo ese proceso.
Bueno, y ayudando a pacientes no solo de nuestro entorno, sino a pacientes de toda Galicia, tenéis 10 delegaciones ya en Santiago, Culleredo, Narón, además de esa sede central en el barrio de Ultramar, y bueno, pues todos esos programas que no son pocos los que se ponen en marcha y de los que hemos hablado también en puntuales ocasiones, con lo cual, Cristina Piñeiro, muchísimas gracias, sobre todo las que tendrán, ¿no? Todas las familiares, todas las personas que han atravesado por este duro trance, porque el apoyo que presta Asotrame también es importantísimo. Gracias y enhorabuena. Felicidades.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Saludos, Ada. Saludos también a todos nuestros oyentes. En los próximos minutos vamos a hablar precisamente de transporte público por carretera y también por ferrocarril. Lo vamos a hacer con una de las integrantes de la plataforma por un transporte digno para Ferrol Ecomarca. Lo vamos a hacer con Teresa Vázquez, porque esta plataforma se ha reactivado después del verano, porque los problemas siguen existiendo y de alguna forma lo que quieren es también tener un transporte público digno y de calidad. Con Teresa Vázquez, como decíamos, una de las integrantes de esa plataforma, vamos a hablar en los próximos minutos. Teresa Vázquez, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, esta plataforma que nunca ha parado, pero que de alguna forma tras el verano se reactiva y además hace un llamamiento a todos los colectivos, usuarios o no, del transporte público para que participen en un encuentro que tenéis programado para el próximo día 27 de este mes de septiembre a las 7 de la tarde en el local de Teima Down Ferrol. ¿Por qué, Teresa?
Bueno, pues porque en la reunión que tuvimos el día 13... se sugirió por parte de algún miembro que la plataforma debería extenderse a las comarcas limítrofes con Ferrol, puesto que el transporte es deficitario pues en todas nuestras comarcas, ¿no? Y tenemos que hacer un poco de unión si queremos cambiar esto.
Los problemas siguen existiendo, tal y como veníais denunciando incluso antes del verano, y ahora con, de nuevo, la reactivación del curso escolar, se vuelven a agudizar.
Sí, bueno, pues ya hemos visto varias noticias de chicos y chicas que se quedan sin transporte para acudir a los centros educativos, ¿no? Y esto es porque, bueno, la empresa adjudicataria del transporte en todas nuestras comarcas, que es la misma con el transporte, también el transporte escolar, pues no tiene capacidad para resolver y para dar servicio, ¿no? a todas las personas que nos trasladamos en transporte por carretera.
Uh-huh. En un primer momento esta plataforma surgió por los problemas que existían, sobre todo con la conexión con la ciudad de A Coruña, tanto la ida como la vuelta. No sé si eso se ha solucionado algo durante los últimos tiempos.
Bueno, pues sigue habiendo problemas siempre en algún momento, ¿no? Quizás ya la línea Ferrol-Coruña, bueno, siguen existiendo, de hecho, han adelantado nuevamente el primer autobús que sale directo para Coruña. Siguen adecuando los horarios a las necesidades de la empresa de transportes y no a las necesidades de los usuarios. Entonces, bueno, y pues como venimos reclamando desde hace tiempo, la solución es el tren, ¿no? El que se invierta en el tren y que tengamos un transporte rápido y acorde pues a los tiempos que tenemos.
Durante las últimas semanas, últimos días, pues algunos alumnos de municipios como por ejemplo San Sadurniño, Moeche, zona de Doso, Narón, Valdoviño, esos alumnos también están teniendo problemas precisamente para poder llegar ahora a los centros escolares e incluso algunos tienen que recorrer más de 10 kilómetros para llegar a la parada más próxima. Incluso desde la Xunta se les invita a estos ayuntamientos a que se hagan ellos cargo directamente del transporte y que serían compensados una vez teniendo en cuenta que los menores de 21 años no pagan precisamente por el uso de este tipo de vehículos. ¿Cómo veis desde la plataforma estas propuestas que llegan desde la Xunta?
Bueno, pues lo que demuestran es su incapacidad para resolver y para gestionar el transporte público. Ellos mismos demuestran que el sistema no funciona. El sistema actual que está implantado no funciona. Entonces esto hay que cambiarlo.
La plataforma está integrada por diferentes colectivos, tanto bueno, pues ámbito sindical, ámbito vecinal, incluso algunos partidos políticos. ¿Es una plataforma todavía muy viva?
Bueno, estamos retomando, estamos intentando retomar el tema, estamos intentando, pues lo que comentábamos al principio, expandirnos con las comarcas limítrofes y marcarnos unos objetivos claros, porque necesitamos unirnos para modificar esto, ¿no? Uh-huh. Es importantísimo que nos ofrezcan un servicio de tren adecuado y yo creo que, personalmente, creo que si tuviéramos un tren para desplazarnos, Ferrol y Coruña, pues rápido, eso descargaría quizás el uso del transporte por carretera, lo que le supondría a la Xunta el poder resolver quizás el transporte pues en los municipios pues que no tienen este servicio de tren, ¿no?
El problema es que el tren Ferrol a Coruña, Coruña Ferrol, pues aproximadamente una hora y media de recorrido, una vía que tiene un siglo de vida y eso va para largo. Entonces, de manera
pues
inmediata,
habría que dar una solución mientras tanto. De todas formas, bueno, el tema del tren, como sabéis, lo llevaban todos los partidos en campaña política. Tanto el Partido Popular, como el PSOE, como el BNG, como Ferrol en Común, hablo del municipio de Ferrol. Y es que, claro, mientras esa obra no se acometa, hay que solucionarlo con transporte por carretera, eso está claro. Pero si no empiezan ya con las obras del tren, pues esto todavía se va a eternizar más ya de lo que estamos esperando ese servicio.
Lo que sí tenéis el apoyo es de muchos alcaldes de la comarca que de alguna forma sí que estiman que el problema del transporte por carretera está ahí, latente, vigente, y que hay que ponerle algún tipo de solución.
Eso es, ¿no? Y bueno, pues lo que comentábamos, que estamos tratando de buscar una unión entre todos, ¿no? Y plantear soluciones y reclamar quizás pues que la Xunta tenga que invertir más en transporte público. Quiero recordarte que hace poco salían noticias de Monbus en Valencia, que dejó a un montón de adolescentes sin transporte para ir a los centros escolares. Es una noticia que ha salido hace nada, una semana en las noticias. Entonces yo personalmente me pregunto, si Monbus no es capaz de dar un servicio de calidad aquí en Galicia y sigue presentándose a otras adjudicaciones en otras provincias, ¿no? Y luego aquí nos dice que no tiene buses suficientes ni conductores suficientes. Lo que está claro es que Monbus no da buen servicio en ningún sitio donde le han adjudicado licitaciones de transporte público. Y bueno, eso es otro tema que tendrá que tratar la Xunta, ¿no?
El próximo 27 de septiembre a las 7 de la tarde en el local de Teimadown Ferrol, en el barrio de Esteiro, se va a realizar precisamente ese encuentro de la Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol y Comarcas. También está previsto la renovación de la Porta Vacía y ya por último, Teresa, ¿cómo hacemos desde aquí para invitar a todos aquellos colectivos interesados en participar en esta iniciativa?
Bueno, pues evidentemente dándonos voz como hacéis siempre, ¿no? Que esta noticia pues se mueva estos días y bueno, y a cualquier persona que se ponga en contacto con vosotros, pues facilitarle también nuestros contactos, ¿no?
Teresa Vázquez, integrante de esa plataforma, gracias por estar una vez más con nosotros en Mediodía Cope Ferrol.
Muchas gracias a vosotros, Javier.
Número uno, número uno, número uno, número uno, número uno. La vuelta al cole es con el número uno. Hyundai Tucson. Gasolina, diésel, motor híbrido eléctrico, enchufable. Y hasta el 15 de septiembre con seguro de regalo. El número uno de ventas en España está de promoción. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Iupersa Finisterre Motor. En Ferrol, polígono de Agándara. Y en A Coruña, polígono de Agrela.
Después de las vacaciones, vuelve la competición. Vuelve el Open de Pádel y Tenis Cope Ferrol. Del 23 de septiembre al 1 de octubre en el Casino Ferrolano Tenis Club, contaremos con 4 categorías masculina y femenina, fabulosos premios y, sobre todo, deporte. Open de Pádel Cope Ferrol. Entrena e inscríbete hasta el 21 de septiembre en ibertenis.com. Open de Pádel y Tenis Cope Ferrol. Te esperamos en la gran fiesta del pádel. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders.
Come on, baby, the laugh's on me. Stay on your street. Continuamos este recorrido radiofónico aquí en la cadena COPE Ferrol en el 97.9 de FM y vamos con el último tramo dedicado a la cultura, dedicado a la sección que nos acompaña, que os acompaña en este caso todos los lunes, como es Libros COPE. Hoy centrándonos en los escritores y en las escritoras locales de nuestro entorno. Te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 97.9 de FM, pero también del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que el señor don Tomás Martínez Pita falleció a los 75 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Anita Luisa Rodríguez Santalla, sus hijos Tomás, José y Ana Martínez Rodríguez, hijos políticos Bea, Mónica y Tony, nietos Ismael, Alex y Marcos, hermanos Pepe, hermano político, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4 y cuarto de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Vilaboa, en Valdoviño. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Seguimos.
Comienza Libros COPE, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Bueno, y hoy lunes en esta sección Libros COPE tenemos en estos estudios de la cadena COPE Ferrol no solo a uno, sino a 3 autores de los 8 que forman ese colectivo, ese grupo de autores y autoras de Ferrolterra. Son escritoras y escritores ferrolanos unidos por los libros, por la cultura, por la literatura. Vamos a conocerlos un poquito más. Llevan meses trabajando, concretamente un año, y organizando diferentes actividades de promoción de la cultura. La última, este pasado fin de semana, en Odeón, el segundo certamen Viviendo los Libros. Hoy nos acompañan en estos estudios, en nombre de todos ellos, Isabel Ramos, Lucía Otero y Juan José Lada. Bienvenidos, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, contadme un poquito, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo nace este colectivo, este grupo de autores y autoras de Ferrolterra? ¿Cómo os ponéis en contacto unos con otros y cuál es el objetivo principal?
Principalmente nace por la necesidad de apoyo unos a otros. Nos conocimos en las presentaciones distintas que hacíamos entre nosotros y al ver que, bueno, que a veces te falta un poco de apoyo, pues nos fuimos haciendo inevitablemente amigos. Fuimos a comprar el libro de uno, luego a comprar el libro de otro, y al final pues surge la amistad.
Poco apoyados, ¿por qué? En cuanto a las instituciones, en cuanto a la dificultad de promocionar este tipo de eventos o de presentaciones, Juan José, cuéntanos.
Sí, más bien eso, ¿no? La dificultad que tenemos para promocionar y para distribuir nuestros libros. Esa falta de apoyo a veces de las editoriales más que de otra cosa, las instituciones, pues bueno, al final vamos tocando todos los timbres y puertas que podemos y normalmente nos suelen colaborar.
Bueno, Juan José Lada, ya hablamos con él en varias ocasiones aquí en estos micrófonos de la cadena COPE, es autor de esa trilogía, de esa novela de aventuras, El oro de Himmler, es el último, si no me equivoco. Lucía, bueno, actualmente te animas a escribir. ¿Qué dificultades os encontráis, bueno, un autor novel cuando decide, bueno, pues ponerse en marcha esto de escribir una novela? ¿Cuáles son las principales dificultades, además del horror de la página en blanco?
Yo creo que nuestra mayor dificultad es llegar a la gente, darnos a conocer. Aunque hacemos muchas actividades y muchas cosas, echamos en falta que la gente venga, se anime a participar. Y desde aquí pues queremos llamar a la gente a que venga a acompañarnos, a conocernos, porque intentamos hacer cosas muy divertidas, diferentes y eso. No...
¿Cómo está el mundo editorial?
Complicado.
Muy complicado.
Complicado, sí. ¿No?
Entendemos que las editoriales, por su parte, tienen que velar por su negocio y obviamente pues tienen que gestionarlo de la mejor manera posible para ellos. Pero también es cierto que la parte del autor, que es la parte creativa y a veces, bueno, en realidad en ocasiones es la más sencilla de llevar a cabo, ¿no? Pero sí que, bueno, está complicado. Y además, en estos últimos años quizás está teniendo mucho auge el tema de la autoedición, precisamente por
la dificultad de que, bueno, pues una editorial no publique, pues, sí. Títulos, claro, que no, que en principio, bueno, pues son poco conocidos, ¿no? Digamos
el problema
así.
Es que tú llegas a tú eres escritor, no eres gestor, ni eres nada de eso. Entonces, te encuentras con que tratas con las editoriales y no sabes cómo tratar con ellas. No tienes ni idea de porcentajes, ni de lo que te va a quedar, ni nada. Entonces, tú mandas y tu preocupación y tu ilusión es publicar.
Claro.
Y luego todo lo demás viene por añadido. Entonces, te encuentras con que hay algunas editoriales que es un robo a mano armada. Entonces, tienes que optar por autopublicar o por coger otras cosas. De ahí también el colectivo, nos ayudamos unos a otros a gestionar esto, pues esta editorial funciona mejor o esta editorial no la cojas porque no es viable, y el colectivo también sirve para ayudarnos unos a otros también en la gestión para publicar,
claro,
nuestros
libros. Vosotros tenéis la idea, o sea, de publicar un libro. Lo que pasa que después todo el negocio, ¿no?, que está detrás de, bueno, pues de este boceto, de esta idea que tenéis, es mucho mucho más complicado. Voy a nombrar también a vuestros compañeros: Miguel Ángel Biunrún González, Sara González Veiga, Lucía Otero, bueno, está con nosotros, Isabela Cajiao Blanco y Juan Galán también. No sé si me queda alguno por ahí,
sí,
en el tintero.
Sí, Tania Sabín.
Tania Sabín y Roberto Novo.
Vale. ¿Cuáles son las actividades que habéis realizado hasta el momento? ¿Y cómo ha sido también esta última de este fin de semana, este certamen Viviendo los Libros que ha acogido el Centro Comercial Odeón?
Viviendo los Libros fue una iniciativa que hicimos conjunta la primera vez con Odeón, que fue una idea fantástica porque es acercar al público la lectura. Desde los pequeñitos, porque ahora hay un libro infantil que es el de Sara González Veiga, hasta los adolescentes con Juan José Lada o el mío mismo, que no tiene edad porque es de 9 a 99, como digo yo, y tenemos novela romántica. Somos un poco un grupo que tiene de todo, novela histórica, misterio, sí, el de Isabela, intimista, como el de Tania. Entonces, es una manera de que la gente, por medio de juegos y de una manera más lúdica, diferente a las presentaciones, haga se acerca a la lectura.
Uh-huh. Bueno, la lectura de los escritores y escritoras que tenemos en nuestro entorno, porque es muy atractivo también pues las portadas, las novedades editoriales, que son un poco las que más se promocionan. Conoceros también significa conocer un poco más la cultura, ¿no?, de nuestro entorno. Además, tenemos buenos datos de lectura. Por mucha vez, en mucho tiempo no habíamos tenido ese aumento exponencial de lectores, sino todo lo contrario. Parece que la pandemia ha tenido algo bueno, y es que hemos acercado un poquito más a los libros. Lucía, ¿cómo lo estás viendo esto?
Yo pienso que sí, que después de la pandemia mucha gente se ha animado a empezar a leer, incluso también a escribir. Han salido muchos escritores de la pandemia. Uh-huh. Y sobre todo aquí en Ferrol, yo no sabía que había tantos escritores.
Hay un montón, sois un montón.
Que somos un montón, sí, y sí, es verdad que la pandemia nos animó a todos a hacer algo.
Positivo,
que no hacíamos.
Algo positivo, sí, sí, desde sí. Luego. Juan José, próximas actividades de vuestro colectivo.
Próximas actividades. Pues estamos trabajando prácticamente la totalidad del grupo en un libro de cuentos de Navidad. Tenemos también alguna presentación en algún centro o instituto para dinamizar un poco esa lectura, ¿no? En el mundo adolescente, para que se preserve, porque quizás sí que es verdad que empiezan de niños leyendo, manteniendo ese hábito, se pierde en la adolescencia, sí. No sé si por la exigencia académica o porque
por
la adolescencia en sí misma.
Claro.
Y bueno, la retomamos quizás con el tiempo. Todos los eventos que puedan ir surgiendo también me gustaría añadir, de la mano también de la Asociación Galega de Escritores.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues todos los eventos que puedan surgir aquí estamos también para contarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres, por difundir la lectura, que es importantísima, y la cultura en general. Nos despedimos por hoy y hasta mañana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Como siempre, gracias por estar ahí al otro lado.